norte de Atenas y generó una nube de humo tóxico que llegó ayer a la capital griega.
Desde París nos informa Rafael Morán de Radio Francia Internacional.
Una temporada de incendios particularmente precoz en Europa este año, favorecida por un tiempo seco y una tercera ola de calor. En España y Portugal, las llamas ya consumieron miles de hectáreas de bosques y en Francia los bomberos aún luchan contra las llamas en el sureste del país. 10.000 personas fueron evacuadas. De esta situación habló la portavoz del gobierno francés, Maud Brejon.
Siete departamentos presentan riesgos de incendios muy elevados, por eso 3.000 bomberos están movilizados. Ya se quemaron 11.000 hectáreas en Francia hasta ahora. Si comparamos, el año pasado en esta época se habían quemado 5.000 hectáreas. Estamos viviendo una situación excepcional.
Una situación sin precedentes, aunque los climatólogos predicen desde hace varias décadas la multiplicación y la intensificación de los episodios de calor extremo en Europa a causa del exceso de CO2 en la atmósfera responsable del cambio climático.
7 de la mañana, un minuto.
El narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada aceptó la cadena perpetua que enfrenta en Estados Unidos, según un escrito presentado por su defensa ante un tribunal federal de Nueva York, en el que solicita no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice la atención a su estado de salud durante el cumplimiento de la condena.
Los abogados entregaron una carta al juez que está a cargo de la Corte Federal, en la que afirman que el acusado se declaró culpable de los cargos en su contra, plenamente consciente de la consecuencia legal, que sería una sentencia de cadena perpetua, y que no está solicitando una pena inferior a la que prevé la ley.
El Sistema Electroenergético Nacional de Cuba se recupera lentamente unas 10 horas después de la desconexión total, la tercera en lo que va de 2026. Que el mediodía dejó sin suministro eléctrico a toda la isla.
Tras el colapso, el Ministerio de Energía y Minas informó que se habían activado los protocolos para la recuperación del sistema con el funcionamiento de microsistemas para mantener el suministro eléctrico en servicios vitales como los hospitales y las fuentes de abastecimiento de agua.
Un tribunal de Bolivia ordenó el encarcelamiento preventivo por 6 meses del dirigente campesino Vicente Salazar, principal líder de los sindicatos que entre mayo y junio bloquearon carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz dentro de una investigación por las afectaciones que dejaron esas protestas.
En una audiencia cautelar realizada de forma virtual, la autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva de Vicente Salazar Limachi en el recinto penitenciario de Chonchocoro por el lapso de 6 meses. Esto lo dijo a los medios el fiscal Walter Lora, integrante de la Comisión del Ministerio Público, que está a cargo de ese caso.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
WhatsApp BioBio, más 5699-20078-88.
De la BioBio, voy viajando de San Antonio hacia Santiago, y aquí a la altura del kilómetro 75 hay una congestión vehicular, pero inmensa. Avanza, pero a 30 kilómetros por hora. No sé si alguien sabrá por ahí qué es lo que pasa, pero de todo hay autos, camiones, lleva avanzando su par de kilómetros y no avanza más que 30, 40 kilómetros por hora. Muchas gracias.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
7 de la mañana, 5 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto. Luego les contaremos que esa mesa técnica para que la oposición y el gobierno trataran la ley de reconstrucción nacional, la mega reforma, la ley miscelánea. Eso se terminó. Y se dividió la oposición además. Ya algunos dijeron, a ver, sí iba a tomar una decisión el día jueves, pero ¿qué ocurrió? Que el Partido Socialista, por sí y ante sí, decidió recurrir al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, hay un quiebre total. Le vamos a contar de todo eso. También les contaremos acerca de lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional, porque ya se había sabido la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucionales varias normas de la ley, de algunas leyes, de una ley sobre escuelas protegidas. Ahora se sabe cuál es el resultado, vamos a estar hablando de eso, también de lo que ocurre con las críticas que se están haciendo a la ley de vándalos e incivilidades, también se va a recurrir al Tribunal Constitucional, por lo tanto hay toda una batalla en estos instantes entre el gobierno y la oposición. Y les contaremos, ampliaremos la información respecto a los resultados de Codelco, que fueron desastrosos en los últimos 4 años. Hay toda una auditoría que se hizo y, por lo tanto, números que son realmente muy malos. Todo eso y mucho más en segundos.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel. Con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Haz de este invierno tu preferido con BCI, porque gracias a Visa puedes disfrutar lo mejor de la nieve en tu centro de esquí preferido. Aprovecha un 30% de descuento en tu ticket diario los miércoles y jueves en el Colorado o un 15% de descuento para el resto de días. Además, practica tus deportes preferidos también con 15% de descuento en la renta de equipo o clases de snowboard y esquí. Todo con tus tarjetas de crédito y débito BCI Visa. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tour.com presenta.
¿Qué harán para las vacaciones de invierno?
Estaba pensando, no sé, cine.
Sabes que el mío todavía habla de cuando lo llevamos al sur.
Ay, ¿en serio?
Estas vacaciones de invierno, regálale momentos que lo acompañen toda la vida. En Tour.com, usa el código Quiero Tour y consigue 10% de descuento. Reserva tours y actividades en Tour.com de Copec.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl. ¿Quieres cambiar tu auto pero no sabes por dónde empezar? En Cabac lo hacemos fácil. Más de 50 marcas verificadas, financiamiento a tu medida y la tranquilidad de saber que estás comprando bien. Porque tu próximo auto tiene que ser el correcto. Encuéntralo en cabac.com/cl.
Llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año.
Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Lanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Lanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Lanco.
En BioBio tenemos sueños, como tú.
En Clínica Andes Salud Chillán siguen pensando en la comodidad y el bienestar de sus pacientes. Por eso, la toma de muestra de laboratorio ahora también está disponible los domingos de 8 a 12 horas, atendiendo los 7 días de la semana. Se recomienda revisar las indicaciones para los exámenes en andesaludchillán.cl. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola amigos de la radio, buen día, estoy llamando desde Quilpué. Es para informar que acaba de ocurrir un accidente por una colisión entre dos autos, más uno o dos para atrás que no alcanzaron a frenar, pero no fue grave. Pero sí quedó el primer auto, quedó muy, muy chocado atrás, en la parte de la parte inferior del auto atrás. Es pasado el peaje de la Villa Olímpica en dirección Quilpué a Viña del Mar, así que sí, me imagino que se va a formar taco porque fue en la pista rápida, así que ahí, cuidado. Eso, vio la radio.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium, para ti, para mí, para todos, y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
7 de la mañana, 13 minutos.
Santiago en estos instantes está con el cielo nublado. La temperatura alcanza los 4,3 grados, la humedad del 60%. Para esta jornada, Santiago espera un día que en la mañana va a estar nublado ocasionalmente con nubosidad parcial. La tarde va a estar con cielo nublado y una temperatura máxima de 21 grados. En Viña del Mar, y Valparaíso, en estos instantes, cielo con nubosidad parcial. La temperatura es de 8 grados, la humedad del 57%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con nubosidad parcial en la mañana, nublado en la tarde y una máxima de 17 grados.
Vamos a revisar la calidad del aire. Hoy nuevamente tenemos alerta ambiental en la región metropolitana. Está presente esta condición también en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Chillán y Chillán Viejo y en Coyhaique, todos con alerta ambiental. Aire regular en el Valle Central de O'Higgins, en Concepción Metropolitano, en Los Ángeles. El aire está bueno en Temuco y Padre Las Casas, en Valdivia, en Osorno, en Puerto Montt y en Puerto Varas. Lo más complicado de hoy es emergencia ambiental presente en la jornada en Talca y Maule y también en Linares. Acá en la región metropolitana está alerta ambiental, prohíbe los calefactores de uso residencial en leña y otros derivados de la madera, excepto calefactores a pellets, en toda la región metropolitana. El Ministerio de Educación sugiere no suspender las clases de educación física, pero sí bajar en algo la intensidad e idealmente realizarlas bajo techo. Intensifica la fiscalización y el programa de lavado y aspirado de calles y se mantiene la restricción vehicular permanente. Comienza en un ratito más, a las 7:30 de la mañana. Está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Hoy, martes, los dígitos afectos a esta restricción son 0 y 1. Recuerde que es solo para autos y motos con sello verde pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Espucio, los dígitos son 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3.
A ver, algunos otros datos: nos han inscrito desde muy temprano, desde la Cuesta La Dormida, ya en la región de Valparaíso. Hoy está abierta, a diferencia de ayer que tuvieron que cerrarla por la cantidad de escarcha que se acumuló en la vía. De todas formas, si nos enviaron un video que estamos viendo a través de BioBio TV, los auditores dicen precaución porque está abierta la Cuesta La Dormida, pero de todas formas hay formación de hielo en la ruta de la cuesta. Desde la cumbre va este auditor bajando hacia Tiltil y se alcanza a ver ahí, se percibe ese hielo que puede ser muy complicado en la conducción, por lo tanto, llamado a la precaución. Esa es la Cuesta La Dormida, hoy está abierta, pero con esa formación de hielo que puede complicarse. Y en La Serena, atención a todos nuestros auditores allá en la capital de la región de Coquimbo. Resulta que el puente Vicente Zorrilla, que es uno de los más importantes que conecta La Serena con el norte de la ciudad, que está sobre el río Elqui, o lo que queda del río Elqui. Bueno, ese puente, el Vicente Zorrilla, está cerrado entre Avenida Islón y la calle Colón por un accidente vehicular que hubo anoche, iniciando más bien la jornada de hoy, en la madrugada. Y hay un procedimiento de carabineros, el tránsito está siendo desviado por puente El Libertador y por la ruta 5, es decir, de las tres alternativas que hay para cruzar hacia el norte de la ciudad, solo dos están abiertas hasta ahora, el Libertador y la Ruta 5 en La Serena, pero el puente Vicente Zorrilla, que va por Cisternas hacia Las Compañías, está cerrado a esta hora y lo va a estar en un rato más, porque hay un trabajo de carabineros en el lugar por un accidente vehicular y un procedimiento. Entre Islón y la calle Colón, el puente Zorrilla cerrado a esta hora allá en La Serena.
Quiero hacer una denuncia, no pagan el metro Quinta Normal antes de las 7.
¿No qué?
No pagan. En el metro Quinta
Normal. ¿Se saltan el toniquete?
Antes de las 7 dice que no pagan. No. Pasan por abajo, saltan.
Ah, ya, pero alguna maroma hay.
No, claro, eso es. Ahí está.
Ah, ya, ahora lo veo. Claro, pasan.
Es que lo vemos porque lo estamos mostrando en Vivo y TV, eso es.
Pasan por abajo del torniquete. Eso es. Algunos pasarán por arriba, los más.
Además, de forma
descarada, completamente.
O sea, no se hacen problema, nadie les va a decir nada, porque la gente tiene miedo, imagínense, le dicen algo, quizás no. Qué reacción va a haber, entonces. Ahora, eso es un robo.
Sí.
Eso es un robo, porque ese pasaje alguien lo paga, otros. Le están robando a esos otros.
No necesariamente todos santiaguinos.
Exactamente.
De todo el país, de Arica, Punta Arenas, La Serena, que hablábamos recién. Ahora, en este video que estamos viendo, para quienes están con nosotros en la radio, hay varias personas que pasan por debajo, no una. Son varias, hay una cantidad de personas, hay otras que pasan como corresponde, sí, pagando su pasaje, no estamos hablando de ellos, pero mira, ahí va uno pasando por debajo y otro que hizo lo mismo. No sabemos si lo imitó, iban juntos, al parecer no, porque se separaron, pero claro, y eso pasa, y al parecer pasa regularmente en la estación Quinta Normal, es línea 5, la gente no paga hasta las 7, ¿por qué? Llegarán los guardias a esa hora, puede ser una teoría detrás.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de H, el cuidado que Chile necesita.
Parlamentarios del Partido Socialista acudirán al Tribunal Constitucional por la Ley de Reconstrucción Nacional, pese a la negativa del PPD y la Democracia Cristiana.
Hemos hecho la más profunda convicción que varias de sus partes atentan contra la Constitución.
No podemos dar un triste espectáculo de división ante una acción tan relevante.
Diputados socialistas también desafiaron a la cúpula de la tienda. Daniel Manucheri afirmó que no se siente representado por la timonel Paulina Bodanovich.
No compartimos la manera como se han conducido las negociaciones. En muchas cosas yo no me siento representado por ella, eso es evidente.
Evidentemente que todo esto requiere una conversación con el resto de los partidos políticos y así lo vamos a hacer el día jueves.
La Moneda pidió al oficialismo destacar los hitos de la administración de José Antonio Kast para contrarrestar su caída en las encuestas.
Yo creo que el presidente sigue siendo la misma persona, una persona que está abierta a conversar con quienes piensan distinto.
Yo al menos creo que estamos hablando de alguien que tomó la decisión de hacer lo que muchos otros mandatarios no hacían.
Hasta 150 pesos por litro bajarán los combustibles desde este jueves.
Estimamos que debiese ser aproximadamente del orden de 100 pesos por litro en las gasolinas y de 150 pesos por litro en el diésel.
El Fondo Monetario Internacional volvió a bajar la proyección de crecimiento para Chile hasta el 1,8% durante 2026.
Un informe reveló que la deuda de Codelco creció con fuerza bajo el periodo de Máximo Pacheco y que los aportes al fisco habrían sido financiados gracias al mayor endeudamiento.
A Codelco se le pide que genere excedentes, pero en lo medular no hay inversión desde sus dueños, no hay aportes desde sus dueños.
La Contraloría puede hacer un trabajo más intensivo.
El Ejecutivo aseguró que busca dar viabilidad a Televisión Nacional y no cerrar el canal.
La meta de este gobierno es darle viabilidad real y no solamente una declaración de buenas intenciones. Es por eso que en los próximos días vamos a convocar una mesa técnica para la sostenibilidad y el futuro de TVN.
El gobierno se abrió a modificar el catálogo de delitos y de faltas que incluye el proyecto que busca crear el Registro Nacional de Vándalos.
Tratándose de la información que dispone el registro, si se estima necesario, en el debate en particular se pueden, a lo mejor, incorporar categorías, niveles o referencias al tipo de infracción que origina la inscripción.
Con el voto dirimente de su presidenta, la ministra Daniela Marzi, en 3 de 4 normas se conoció el fallo del Tribunal Constitucional por escuelas protegidas.
Esto es un estrepitoso fracaso del Ministerio de Educación y del gobierno del presidente Kast en su conjunto, por tratarse del primer proyecto de su autoría que se presenta al Congreso Nacional.
El exdiputado de la UDI, Juan Manuel Fuensalida, negó cualquier tipo de pago irregular luego de que se conociera la declaración de una ex asesora que reveló el pago de una cuota.
Los parlamentarios no debieran administrar bolsas gigantescas, millonarias de dinero.
No basta con multas, no basta con clase ética, porque las instituciones del Estado no pueden utilizarse como escudos para esconder pruebas.
Declaración judicial. El Ministerio de Seguridad reportó que los homicidios cayeron 13% este primer semestre en comparación con igual periodo del año anterior.
La cantidad de víctimas de homicidios son 442. A igual fecha el año pasado eran 508. Es un 13% de disminución. Son 66 familias menos que tuvieron que lamentar un deceso.
El Servicio Nacional del Consumidor ofició a la productora BG Medios ante los posibles cambios que se produzcan en los conciertos de BTS.
Está buscando comprobar que la empresa cuenta con la capacidad de responder frente a contingencias como una eventual cancelación, la reprogramación o cualquier otra situación que pueda afectar a quienes adquirieron ya una entrada.
En el exterior, al menos 18 personas heridas dejaron 2 explosiones registradas en Damasco, cerca del hotel donde pasó la noche el presidente francés Emmanuel Macron en su visita oficial a Siria.
Irán advirtió que no negociará un acuerdo final con Estados Unidos mientras continúen las amenazas de Donald Trump.
La OTAN abre hoy una cumbre de 2 días en Ankara.
En los deportes, Bélgica eliminó a Estados Unidos. Va a enfrentar ahora a España en los cuartos de final del Mundial de Fútbol.
Hoy definirán el cuadro de octavos Colombia ante Suiza y Argentina frente a Egipto.
Egipto es una muy buena selección porque además que tiene jugadores de jerarquía, tiene un entrenador que viene trabajando hace tiempo con ellos, ha complicado a todos sus rivales y bueno, hará lo mismo.
Colo-Colo certificó su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile, empató con Deportes Recoleta anoche en el Estadio Monumental.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
7 de la mañana, 24 minutos.
Los anuncios de acudir al Tribunal Constitucional causaron el primer gran quiebre en la oposición en los días más claves de la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado.
La directiva del Partido Socialista se desmarcó de sus jefes de bancadas, mientras que el diputado Daniel Manucheri afirmó que él ya no se siente representado por la presidencia de Paulina Bodanovich. Y ya ayer empezábamos la semana con un análisis respecto de la dificultad con la que se desempeña el oficialismo, ¿no? Con los dimes y diretes, las reacciones que de pronto algunos dicen, oye, ustedes más parecen oposición que oficialismo, y hacíamos una repasada breve a lo que sucede también con la oposición. Bueno, tenía que pasar la jornada porque ahora también está claro que la oposición tampoco termina de cuajar y de poder ordenarse para efectivamente ser una alternativa al actual oficialismo.
Yo tengo la impresión que la oposición sí van a votar en contra del proyecto de reconstrucción. En eso habría cierta unidad. Donde no hay unidad es en la forma de actuar. ¿Por qué? Porque resulta que había un acuerdo en la oposición de tomar una decisión el jueves y una decisión unitaria. Y miembros del Partido Socialista, no todo el Partido Socialista, miembros del Partido Socialista se adelantaron, principalmente los parlamentarios, y quedó bailando en la cuerda floja, en el aire, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, la senadora. Y resulta que ella está sufriendo hace mucho tiempo una especie de rebelión interna, donde está Daniela Chicardini, Manucheri, etcétera, unos diputados, otros senadoras, están realizando una rebelión interna con una oposición muy dura respecto al gobierno de José Antonio Kast. Y por lo tanto con la imposibilidad de dialogar con el gobierno, que es lo que querían. La mesa técnica entonces está quebrada. Se terminó la mesa técnica, esa que impulsó Paulina Núñez desde la presidencia del Senado, porque dijeron, aquí en el Senado nosotros somos diferentes a los diputados, ellos alegan, discuten, pero nosotros tenemos una relación más republicana, más civilizada. No, eso duró 6 días. No pasó nada. De hecho, yo creo que el desorden del Senado incluso puede ser mayor con esta rebelión al interior del Partido Socialista que lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, todo un ambiente de cierto caos político el que se ve en estos instantes. Se refuerza la idea del gobierno que vale que da todo lo mismo y que ganar por un voto es lo que corresponde porque ya no hay ninguna posibilidad de diálogo. Posiblemente sí. Posiblemente también esto tenga que ver con que la oposición no hay una idea que ofrecer al país, una sola. Y posiblemente esto tenga que ver también con que la alianza con el Partido Comunista es una alianza cada vez más tensionada, porque el Partido Comunista arrastra a una oposición definitiva. Todo esto tiene que ver, y por lo tanto espacios para conversar con el gobierno se achican progresivamente, ya sea por lo que ocurre al interior del Partido Socialista, ya sea porque hay una nueva directiva en el PPD, directiva que dijo nosotros vamos a estar unidos con el Partido Comunista de todas maneras, o sea, unidad de la oposición total, ya sea porque el Partido Comunista está jugando su rol también, y por lo tanto hay todo un caos al interior de la oposición con un frente amplio que no hay que olvidar que está en elecciones internas y que también tiene una tensión, pero cuando hay elecciones internas también hay una indefinición. Están detenidos en el Frente Amplio después de su congreso ideológico. Todo esto tiene que ver. Mientras tanto, entonces, el gobierno saca una cuenta. Tenemos que aprobar esto, tiene que ser rápido, me refiero a la ley de reconstrucción. La situación económica no permite demoras, por lo tanto, el plan de Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, de aprobar esta ley en el mes de julio, este mes, sigue vigente, aunque sea por un voto. Porque ¿con quién se conversa ahora en la oposición? ¿Con Paulina Bodanovich?
Desacreditada por los mismos militantes.
¿Por ellos mismos?
Claro.
¿Con quién se conversa? ¿Con el PPD que dijo que su posición va a estar con el PC? ¿Todos juntos? ¿Con la Democracia Cristiana que no corta ni pincha? No tiene peso.
Menos con los que ya anunciaron que van a ir al Tribunal Constitucional, sabiendo la circunstancia que pesa, que prima en ese tribunal, que en algún momento fue muy criticado por quienes van a recurrir ahora, pasa también en el otro sentido, lo sé, y eso es parte de las tremendas problemas o fallas que tiene nuestra política, ¿no? Considerar que una institución se puede cuotear políticamente, que luego por haberlo cuoteado tenemos derecho o no tenemos derecho a utilizarlo, y cuestionar la institucionalidad detrás, solo por contaminarla con política. Bueno, muchas veces se habló que no van a tercera cámara, que no tienen derecho a estar legislando, en fin, etcétera. Ahora hay anuncios respecto de que se va a ir al Tribunal Constitucional porque hay reconocimiento de que ese cuoteo político tiene mayor simpatía con la actual oposición.
Y de hecho lo tiene. A ver, lo vamos a conversar en un rato más, pero...
Escuelas protegidas, por ejemplo.
¿Quién resolvió todo esto? La presidenta del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal... Bueno, vamos a hablar más adelante de esto, no quiero desviarme el tema, pero vamos a hablar del Tribunal Constitucional y de lo que ha pasado con la política del Tribunal Constitucional. Pero en esto yo creo que se está viviendo una especie de caos, de verdad, de caos político. Ya no se tiene con quién conversar por parte del gobierno si quisiera. El gobierno ya se acostumbró hace rato de que un voto basta. Lo decíamos ayer, incluso Manuel José Sandón dijo un voto basta, se acabó esto de la mayoría, una mayoría importante. Y porque además Andrés Kubl, que es secretario general del Frente Amplio, dijo, le preguntaron, cuando ustedes sean gobierno, ¿van a derogar todo esto? No, cuando seamos gobierno, espérese, cuando seamos mayoría en el Congreso. No necesitamos llegar al gobierno. Por lo tanto, ¿de qué van a conversar si amenazan con derogarlo todo cuando sean mayoría en el Congreso? Obviamente, un sistema democrático. El asunto así de quebrado está, pero quien mejor sabe esto es Gonzalo Holguín, con quien tomamos contacto de inmediato. Buenos días, Gonzalo.
Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Tomás? Katy, muy buenos días. Sí, con fuertes tensiones entre los partidos de oposición y un quiebre interno evidente en el Partido Socialista, ha finalizado la primera jornada de discusión, en particular del Plan de Reconstrucción Nacional. Cerca de las 3:30 de la tarde, para ir haciendo una cronología de los hechos, un anuncio del jefe del comité del Partido Socialista PPD-PL del Senado, Juan Luis Castro, sobre que iban a recurrir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria, desencadenó un efecto dominó que finalizó con llamados entre los presidentes del socialismo democrático. Recordemos que durante el mediodía, en el primer encuentro con las presidencias de los partidos, el mensaje que salió a comunicar la presidenta Paulina Bodanovich es que había un entendimiento para que fuesen abogados constitucionalistas y expertos jurídicos cercanos a los partidos de las oposiciones, quienes en conjunto con los timoneles de todos estos partidos definieran el camino para ir al Tribunal Constitucional. Ya por esas horas ella reconocía que era más bien una cuestión de sentido de oportunidad, en qué momento correspondía hacer el anuncio, etcétera, pero que los argumentos estaban bastante claros para ellos y que era inminente que igual se iba a terminar resolviendo ir al Tribunal Constitucional. Pero el asunto es que solo en la reunión siguiente, en donde estaban reunidos en este comité, se hizo este anuncio. Partió, lo decíamos, Juan Luis Castro, jefe de bancada, lo secundó el senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, quien dijo, hay que detener esta locura, si no la detiene el Senado la debe detener el Tribunal Constitucional, y también complementó que buscarán llegar a esta sede por el conocido reembolso de la institucionalidad ambiental contenida en el proyecto, que permite que las resoluciones de calificación ambiental rechazadas por parte del sistema de evaluación ambiental tengan también un reembolso del Estado a las empresas. También hizo lo propio el subjefe de la bancada de diputados socialistas, Nelson Venegas, minutos después de las 6:00 p.m. Fue el propio Partido Socialista quien emitió un comunicado donde se desmarcaron del comunicado que solo un par de horas antes había publicado la bancada de diputados y diputadas del Partido Socialista, confirmando que irían al Tribunal Constitucional, y recordaron que cualquier concurrencia ante el TC tiene que ser acordada transversalmente en una reunión que se sostendrá el día jueves a las 18:30 horas, en una declaración conjunta, los presidentes del PPD y la Democracia Cristiana. Los diputados Raúl Soto y Álvaro Ortiz hicieron un llamado al orden dentro de las fuerzas opositoras. Fue justamente Soto quien extendió un llamado a no dar un espectáculo de fraccionamiento frente a un proyecto de la importancia de la mega reforma. Dijo que no hay quiebre, pero sí hay desorden.
No podemos dar un triste espectáculo de división ante una acción tan relevante respecto de un mal proyecto como esta mega reforma, anunciando acciones anticipadamente y sin una decisión política tomada en su conjunto.
Desde la bancada socialista, los diputados defendieron su autonomía a la hora de pronunciarse y su requerimiento como tal, al haber sido una decisión tomada de manera unánime y argumentando que, en los términos que se plantea el proyecto, la invariabilidad tributaria ataría de manos a 6 gobiernos más. Incluso en los pasillos del Congreso, algunos parlamentarios bromeaban con que las peleas internas son el espíritu del verdadero Partido Socialista. Pero las señales de quiebre fueron más allá. Luego que el diputado del PS, Daniel Manucheri, asegurara que no se siente representado por las decisiones que ha tomado en el contexto de las negociaciones o las conversaciones, más bien, de la mega reforma en la Cámara Alta, la presidenta de la colectividad, la senadora Paulina O'Donoghue.
No compartimos la manera como se han conducido las negociaciones del Partido Socialista con el gobierno, pero creo que eso es parte de discusión interna que tenemos. Y muchas cosas yo no me siento representado por ellas, eso es evidente.
Al final de esta cadena de desavenencias, de reuniones, de declaraciones, de palabras que sacan palabras, de comunicados públicos, de llamados al orden, la senadora O'Donoghue volvió a hablar. Intentó desdramatizar los dichos cruzados respaldando el actuar del diputado Nelson Venegas y el senador Castro en representación de sus bancadas, pero sin representar el sentir del partido en su totalidad.
Simplemente ambos actuaron como voceros de sus bancadas, pero evidentemente que todo esto requiere una conversación con el resto de los partidos políticos, y así lo vamos a hacer el día jueves. Yo ya hablé también con los presidentes de los partidos.
Bueno, en medio de todo este enredo pareciera fácil olvidarse que se ha continuado tramitando el proyecto de la Ley de Reconstrucción Nacional. De hecho, hoy día tiene un día bastante importante en su trámite en la Comisión de Medio Ambiente, en donde el foco estuvo centrado en los mismos dos puntos que se robaron toda la discusión de la Cámara Baja: la modificación a la estructura del Servicio de Evaluación Ambiental y el, entre comillas, seguro, como lo denominó en un informe en su momento la propia Corte Suprema, de restitución por parte del Estado en caso que una resolución de calificación ambiental sea invalidada. Sobre este punto, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, afirmó que no cuenta con antecedentes de legislaciones similares en el mundo y lo comparó directamente con un seguro, así como tal.
Ejemplos concretos idénticos en otras legislaciones no dispongo. Este es un típico caso seguro. Es un riesgo muy, muy pequeño, pero un gasto muy, muy grande para el inversionista. Por lo tanto, eso ocasiona que la mayoría de los inversionistas en proyectos grandes esperan a que terminen todos los procesos antes de hacer la inversión.
Bien, por la cuerda legislativa, ya con el plazo de indicaciones cerrado, hoy la Comisión de Medio Ambiente vota en particular el Plan de Reconstrucción Nacional en una sesión que está convocada desde las 12:30 horas hasta total despacho, para luego entregar el proyecto a la Comisión de Trabajo, que solo tiene un par de artículos que discutir y que comenzará durante la propia jornada de miércoles, quizá incluso lo resuelva durante la propia jornada de miércoles. Ese es el camino legislativo. El camino político, un descalabro, un desaguisado tremendo, yo me atrevería a decir, Tomás Katy, de una frivolidad imperdonable para las oposiciones en un momento fundamental del trámite, en donde de lo que se debió estar hablando era de la posibilidad que tenían de articularse frente a un ministro de Hacienda que, desde que se sentó en la primera mesa de trabajo con ellos, que fue la semana pasada en el ex Congreso Nacional, con un papel les fue delimitando todas las cosas que no se podían modificar, y al ver eso evidentemente hubo desazón. El Comité Unido del Partido Comunista, el Frente Amplio y la Democracia Cristiana dijo que el gobierno quería discutir, pero no quería discutir el núcleo central del proyecto, que solo quería discutir cosas accesorias. Eso los puso en un pie complejo. La senadora O'Donoghue trató de impulsar cierto realismo, decir: nosotros ya no estamos por un acuerdo, estamos por mitigar. Esa fue la expresión que utilizó durante el fin de semana, y llegado a este momento en donde se debían entregar contrapropuestas, está el ingreso de las indicaciones, ocurre esto que de alguna manera va mostrando lo perdida que está la oposición políticamente en el Senado de la República. Tú lo decías, Tomás, a nivel de ideas, pero también a nivel de estrategias, y cómo, pese a todas las reuniones periódicas entre secretarios generales, entre presidentes de partidos, entre bancadas, finalmente las diferencias internas, rencillas personales, cuestiones del pasado entre los senadores, entre los diputados, van finalmente reflejando que el principal interlocutor grupal, colegiado, que era la oposición, para poder conversar con este ejecutivo muy cerrado, finalmente se terminó cayendo por su propio peso. Y vuelvo a reiterar esto, quizás con un dejo de opinión, que uno observa que por la relevancia que tiene este proyecto y por el desafío que tenían las oposiciones, posiciones de articularse y poder enfrentárselo, que estas sean finalmente las razones por las cuales se derrumba esa posibilidad, muestra una frivolidad tremenda en torno a entender qué era lo más importante, y es evidente que estas fracturas internas van a devenir en que el gobierno, como tú decías, Katy, Tomás, al inicio, tendrá evidentemente menos disposición a tratar de buscar un entendimiento amplio como se trató de buscar en un momento para la ley de reconstrucción nacional.
Gonzalo, a ver, da la impresión que hay un problema, como se dice ahora, estructural. O sea, a ver, la oposición necesita, por razones electorales, porque siempre los políticos están pensando en la próxima elección, siempre. Esto es un dato que no hay que olvidar jamás. Y saben que evidentemente para la próxima elección, que es la municipal, tienen que ir con el Partido Comunista. Y saben que un acuerdo con el Partido Comunista en materia de ley de reconstrucción es prácticamente imposible que participe, a menos que salga una proposición muy liviana y muy superficial. Y por lo tanto aquí hay un problema que es un problema de fondo. Segundo problema de fondo. La izquierda no ha sido capaz de revisar lo que pasó bajo el gobierno de Gabriel Boric, porque solo revisando eso podrían pensar en qué proponer, qué es lo que hicimos mal, qué es lo que nos gusta, qué es lo que, etcétera, etcétera. Eso no se ha hecho, salvo alguna declaración por ahí. Entonces, no hay una reflexión de fondo. ¿Qué es lo que quieren? Así de simple. Entonces, porque recordemos que la última candidata de la elección por parte de la izquierda fue Janet Jara. Ella era, y por lo tanto todo lo que ella representa y su propio mundo. Hay un problema de fondo muy serio en la izquierda, porque además, como alguien decía por ahí, creo que Daniel Mansuy decía, hubo mucha literatura, mucho pensamiento con respecto a lo que había sido la Concertación, lo que habían sido los 30 años, mucho pensamiento en cuanto a la crítica y lo que ellos querían hacer. Esos mismos pensadores, ¿dónde están hoy día? ¿Qué han dicho? Hay una especie de vacío, y eso se manifiesta en el día a día, obviamente. Si esto no son simplemente cosas etéreas o de discusión académica. En tercer lugar, es la rebelión al interior de los partidos. Es decir, partidos chicos, obviamente, que tienen sus propias rebeliones. A ver, la Democracia Cristiana tiene sus, para partir por un partido pequeño, ¿no? Hoy día, la directiva de la Democracia Cristiana de Álvaro Ortiz tiene muchos problemas con Yana Proboste, ¿no? O con Huenchumilla. En el Partido Socialista ya quedó claro, la dupla Chicardini y Manucheri le ha provocado un tremendo problema a la senadora Bogdanovich, y Paulina Bogdanovich hoy día no tiene peso para conversar. Simplemente le quitaron el piso en el día de ayer. Ya se lo venían quitando hace tiempo, Gonzalo, pero ayer ya quedó claro. O sea, ella no tiene autoridad al interior del partido. Una cosa impactante. Y por último, decir que el Tribunal Constitucional se está transformando en el dirimente, lo habíamos dicho. Yo diría que el Tribunal Constitucional, y no la Cámara, se va a transformar en el principal opositor a Kast. Un órgano jurisdiccional que no ha sido elegido por voto popular. Pero ahí está, es un órgano que existe constitucionalmente, por los nombramientos que se han hecho. Entonces la situación, yo diría que es tremendamente complicada. Y por otro lado, está el gobierno con Quirós, el ministro Quirós, que dice, estas son mis líneas rojas, yo aquí no me muevo. O sea, bajar los impuestos, esto es así y no me voy a mover.
Y el proyecto está aprobado, que es algo que tiene claro el ministro Quirós y también parte de la oposición.
Yo creo que el gobierno tiene un problema, sí.
Por un voto, ¿eh?
Usanovich, Calisto.
Ah, que andan pasando.
Flores. Sí. Me estoy refiriendo a todos los senadores que tienen problemas judiciales de la derecha. Bueno, resulta que en algún momento no, posiblemente no vayan a estar. Miren, agreguemos el dato más. Calisto.
Depende de cuándo se registre también la votación.
Por eso, a ver, el gobierno tiene muchas leyes que aprobar. Esta es una, la más importante, pero tiene otras. Va a necesitar votos. Y resulta que Calisto, que no querían, acuérdense que la derecha no quería tener a Calisto por sus problemas judiciales. ¿Quién apoyó a Calisto para que fuera senador? La Federación Regionalista Verde Social. El partido chiquitito de Jaime Mulet. Si Calisto cae, ¿quién lo reemplaza? Jaime Mulet, el designadeo. Impresionante. El poder que tiene hoy. Bueno, todo esto es la política. Gonzalo, después de esto, mirando los próximos... No te voy a pedir que mires a un mes, porque eso es imposible en la política chilena. Mirando los próximos días, ¿qué crees tú que va a ocurrir?
Bueno, que se va a ir por un embudo, que la resistencia que se podía tener de manera más gruesa no se va a poder tener. Es cierto, yo diría quizás, Tomás, que las oposiciones sí han llegado propuestas y varias. A mí me parece que la debilidad ha sido cómo comunicarlas, cómo hacerlas un relato común. Porque, por ejemplo, se le ha planteado al Ejecutivo el compensar fiscalmente con impuestos a las rentas personales de quienes ganan más recursos, el 0,1. Diego Ibáñez se lo planteó incluso en la Comisión de Hacienda directamente al ministro Jorge Quirós. Se han solicitado garantías para los no recortes en diversos temas. Hay bancas que han presentado una serie de medidas compensatorias y que ayudan el crecimiento de las pymes. Pero yo voy enumerando cosas que ellos han allegado, indicaciones en la Cámara, indicaciones en el Senado, algunas mesas de trabajo que han realizado. Y lo más trágico es que todas estas ideas que han estado sobre la mesa no se acumulan hasta llegar a una propuesta gruesa que uno pueda decir: este es nuestro relato, con esto contestamos a esta reforma, estamos unidos en este propósito. La unidad se da en oponerse a lo que está. Cuando toca proponer lo propio, tengo mis ideas, pero están como desperdigadas. Un partido tiene una que impulsa muy fuertemente, otro partido tiene otra que impulsa muy fuertemente. Por ejemplo, pienso en el listado de indicaciones que nos hizo públicos, que nos reveló la senadora del Partido Comunista, Carol Cariola, donde estaba el levantamiento del secreto bancario para las personas que pidan repatriación de capitales. O estaba de nuevo el tema del impuesto a los superricos, o el tema de la exención del IVA a la primera vivienda que vaya directamente a las personas y no a las inmobiliarias. Hay ideas. Pero el problema es cómo presentarlas de manera colegiada, de manera grupal, que se sienta como que hay un cuerpo que enfrenta este tema. Yo creo que diste en el clavo en el sentido de que los partidos están todavía en la izquierda, en ese peregrinar de buscarse en el desierto, de ver cuál es el relato que finalmente les va a permitir contrarrestar a las derechas, no solamente por contrarrestar que el sueño de ellos no es el suyo, sino que el de poder comunicar el propio. Y me parece que ese desafío no lo han podido tener, o lo han puesto en el asiento trasero, porque el gobierno de José Antonio Kast ha comenzado muy intensamente, ¿cierto? Estuvo este tema del copamiento de la agenda, porque los proyectos de ley ingresan semana a semana sobre temas cada vez más importantes, con urgencias muy fuertes, con la intención de que se tramiten muy rápido, y en oponerse a esos proyectos han encontrado cierto grado de coordinación, y como ustedes decían, en el Tribunal Constitucional una suerte de refugio, un lugar en donde, en efecto, aquellas cuestiones que se vean inconstitucionales puedan finalmente caerse. Pero lo cierto es que todo esto no acumula coordinación política real que te permita obtener resultados políticos concretos. Si hablamos de errores, ha habido una lista de errores, partiendo por algo tan sencillo como cuál era realmente la necesidad de anunciar ir al Tribunal Constitucional, lo hiciera que lo hiciera, hasta el momento en donde tocaba hacerlo realmente, que era la votación en particular en la sala. ¿Por qué no mejor hubiese generado un hito comunicacional político en donde todos los senadores, de mutuo propio, habiéndose coordinado, anuncian en el podio, el hall del Senado, después de que se vota en particular, saben qué? Vamos a ir al Tribunal Constitucional. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Y después, ¿por qué este desaguisado en donde acuerdan decidirlo el jueves, pero después tienen una siguiente reunión de la que sale el jefe de bancada, Juan Luis Castro, que, dicho sea de paso, poco se ha hablado de esa reunión, pero esa reunión estuvo tensísima? Incluso quienes estuvieron cerca de ella dicen que escucharon gritos. Vamos a seguir, digamos, conversando con los integrantes de ese comité a ver qué tan efectivo es, que efectivamente fue muy tensa, muy, muy discutida esa sesión, y que después salen a anunciar esto de que van al Tribunal Constitucional. Yo, la verdad, aquí estoy especulando, Tomás Cati, y yo no sé si a lo mejor los diputados, porque la bancada de diputados del Partido Socialista lanza este comunicado de que van al TC algo así como 45 minutos después de que ya lo había dicho el senador Castro en los medios de comunicación. Estaban todos los medios ahí afuera de la reunión, ya estaba confirmado. Quizás hay veces que la realidad es más sencilla de lo que uno se imagina. A lo mejor dijeron: ah, bueno, el senador Castro lo anunció, entonces nos damos por entendido de que lo del jueves ya no corre y ahora vayamos anunciándolo y lo anunciamos nomás. Pero de nuevo, uno podría seguir diciendo, ¿por qué no lo anuncian todos juntos? ¿Por qué no tienen una reunión? No dicen, bien, salgamos, expliquemos por qué lo tenemos que hacer ahora, porque el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llegó, puso un papel y dijo que no quería hacer ningún cambio, entonces, ¿qué sentido tiene esta mesa? Chao con esta mesa, duró 2 días la mesa, entonces, la verdad, desorden de fondo, incapacidad de transmitir tus propias propuestas, y lo último, y Katy y Tomás no nos pueden dejar de mentirosos al decirles que hace varias semanas que les veníamos comentando que las diferencias personales, las malas relaciones entre algunos senadores y senadoras, no todos, pero algunas puntuales, estaban amenazando la capacidad de la oposición en el Senado de llegar a un entendimiento. Y miren esto que explota, precisamente en el marco de diferencias internas intrapartidos y también personales entre algunos senadores, diputados, diputadas, y finalmente terminaron siendo el de alguna manera el traspié, el autogol que se hace a sí misma la oposición en un momento en donde, y Katy y Tomás también esto lo hemos dicho insistentemente, el gobierno los estaba mirando para ver qué tan unidos estaban y ver si finalmente podían de alguna manera organizarse y poder negociar con una contraparte que tuviese claro exactamente lo que era posible y lo que no en la negociación de la votación en particular.
Dos preguntas más. ¿Quiénes son los que están peleados con quién? Porque tú dices diferencias personales. ¿Nos puedes dar nombres de quiénes son los que se enfrentan? Dos.
Sí, a esta altura del partido ya no es una cosa de pasillo, ya es tan público que, o sea, es evidente que la senadora Daniela Chicardini y el diputado Ariel Manocheri tienen profundas diferencias con la conducción de la senadora Paulina Odanovich. Yo diría que también no es la mejor relación la que tiene la senadora Odanovich, por ejemplo, con la senadora Yanna Proboste, que es la jefa del Comité Unidos, es la jefa del otro comité. Incluso ahí hay una cuestión que puede que sea quizás un poco más externa o se percibe un poco más de afuera, en realidad, que tiene que ver con una suerte quizá de disputa de liderazgo, de quién es la guaripola de las oposiciones. Tenemos básicamente a dos jefas de comité, aunque el jefe de comité es Juan Luis Castro, pero claro, está el hecho indesmentible de que están las presidencias de partido, digamos, entre medio. Entre los senadores del Partido Socialista, muchos de ellos se llevan bien, pero muchos otros siempre han tenido resquemores. Recordemos que el Partido Socialista es un partido que siempre ha tenido lotes, ¿no? Sectores políticos internos del Partido Socialista que han tenido diferencias y que de alguna manera han explotado en esta jornada. También pienso en las diferencias que existen o que han existido en la bancada de senadores PPD, en donde Pedro Araya es un senador que articula y que es pragmático en torno a su propia agenda, que no es tan mucho de representar al resto de los senadores PPD, y el resto de los senadores PPD saben que él es una persona que hace eso. Entonces también que ellos pudieran estar unidos ha tenido sus propios bemoles y sus propias dificultades. Entonces estas son las rencillas entre 3, 4, 5 personas que no han permitido de alguna manera que esta organización haya sido más limpia y más clara, sumándole lo que tú decías, Tomás, al inicio, que es una cuestión mucho más profunda, que tiene más que ver con lo que significó la derrota del año pasado y hacia dónde van las izquierdas en Chile para que de aquí a 2, 3 años más, cuando llegue el momento de las elecciones, puedan hacer una propuesta robusta al país. Entonces, lo profundo, lo ideológico, lo que de alguna manera está en definición, se cruza con la contingencia, con lo estratégico, con lo político, con lo concreto y con las razones personales para hacer esta mezcla, esta sopa perfecta de alguna manera de diferencias políticas que nos lleva al escenario en el que estamos, en donde, vuelvo a insistir en esta idea, el ministro Alvarado y el ministro Quiroz estaban mirando con quién iban a conversar, exactamente por dónde podían criar votos, y ahora el mensaje que se les llega de vuelta es evidente: conversen con quien puedan. Si pueden llegar a un acuerdo con el senador Pedro Araya, lleguen con un acuerdo con el senador Pedro Araya, o si quieren pueden volver a tratar de hablar con el senador Karim Bianchi, que dice que no le han hablado mucho. Entonces a lo mejor por ahí van a estar 1, 2, 3, 4 votos más, pero en realidad la posibilidad de un acuerdo transversal murió cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se centró en la primera reunión y dijo: chicos, los bordes están súper claros, los temas centrales no se tocan, podemos conversar un par de cosas por aquí, por allá. Y ahí, evidentemente, con esto cierro, la diferencia táctica fue que un grupo importante de parlamentarios dijo: si es que esa es la postura, entonces esto no tiene ningún sentido, bajémonos de esto, no hay nada que conversar. Y otro minoritario, principalmente representado por Paulina Bodanovich, fue más realista y dijo: hay que tratar de llegar a un entendimiento con el gobierno, por lo menos para tratar de arreglar un poco esto. Acuerdo ya no hay, pero sí tratemos de arreglar un poco esto que están haciendo. Y bueno, si es que no podemos arreglarlo, entonces vayamos al Tribunal Constitucional y hagamos lo que hicimos, no anunciarlo de la manera más desordenada posible y mucho antes de que corresponda el momento político real para poder hacerlo. Entonces, la verdad, la Ley de Reconstrucción Nacional sigue, no sé si sigue con las oposiciones realmente coordinadas para enfrentarlo.
Y para terminar, ¿gran derrotada Paulina Núñez?
Podría ser, pero hay que reconocer que al menos consiguió el objetivo de que esa mesa se instalara. Tampoco pienso que sea razonable responsabilizarla de que los interlocutores de esa mesa, tanto el gobierno como las oposiciones, tuvieran la disposición que tuvieron. La principal duda, y de hecho nosotros lo dijimos en su momento, era si es que esta jugada de instalar una mesa iba siquiera a funcionar, porque habían dudas razonables respecto a la capacidad de articulación de la presidenta del Senado, porque ya dos o tres veces habían algunas cosas que no le habían salido tan bien. Incluso recuerden que ella trató de posponer la votación en general, claro, como que el gobierno le dijo en realidad no podemos posponer la votación en general, y eso fue lo que se terminó imponiendo. Y después, ya cuando la mesa se instala, yo creo que hubo un momento en donde fue posible algo, pero claro, insisto que el momento que varios senadores de los que estaban presentes y varios diputados de los que han conversado después con esos senadores que estaban presentes, en donde hubo como una suerte como de, digamos, como de un momento desmoralizante quizás, fue cuando se pudieron sentar con el ministro de Hacienda Jorge Quirós y él muy rápidamente les dijo lo que no se podía. Y lo que no se podía era lo más importante. Entonces, de ese momento en adelante quedaron en un pie forzado. El problema es que antes de ese pie forzado no se supieron desembarazar de sus propias diferencias y pasó lo que terminó pasando. Vamos a ver qué es lo que dice Paulina Núñez estos días. Quizás habla hoy, quizás habla mañana, porque ella ha sido persistente en que aún es posible buscar ese entendimiento. Veremos si sigue en esa misma posición que tuvo la semana pasada cuando finalmente se había logrado articular esta mesa de trabajo que duró seis días. Por ahí.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, vamos, hasta pronto.
Información independiente. Opinión independiente.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, un AFP líder con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cubrum. Lejos la mejor AFP.
Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana.
Vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Está en el centro de Santiago, Cristian Borkowski. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, estamos acá en el sector de Eleuterio Ramírez con la calle Serrano, donde ustedes pueden ver cómo bomberos está trabajando en una emergencia de carácter eléctrico por fuego en una cámara subterránea, donde hay cables, hay generadores. Y de hecho, cuando llegamos con bomberos solamente salía humo, igual que ahora, pero con la diferencia que en un minuto hubo una explosión, que vamos a pasar a mostrárselas a través de Bio Bio TV para que también puedan escucharla, porque fue un estruendo bastante importante el que se generó acá, por lo que presumimos podría haber estallado el generador que estaba ya ardiendo cuando llegamos acá al lugar. Escuchen y vean ustedes lo que alcanzamos a grabar hace tan solo algunos segundos atrás. Ahí se puede ver entonces cómo el fuego sale desde esta cámara subterránea, incluso varios metros de altura. Esto corresponde justamente a la vereda donde hay un condominio de altura, un edificio de varios pisos acá en el lugar, y se está generando entonces la emergencia producto. De hecho, ahí ustedes escuchan que hay más detonaciones acá en el lugar, producto de las explosiones que se están generando entonces en esta cámara subterránea. Bomberos tiene que adoptar todos los mecanismos de aislamiento necesarios para que ellos no sean parte de esta emergencia. Ellos vienen a solucionar esta situación. Ahí están abriendo y pueden ver la gran cantidad de humo que sale de la parte inferior, pero claramente tiene que ver más que todo con un desperfecto importante de características eléctricas. No hemos podido constatar, por lo que vemos, sí hay departamentos con energía eléctrica, por lo tanto no habría un apagón acá en el lugar. Lo que sí, hay un atochamiento muy importante producto de todos los vehículos de emergencia, como de bomberos que se han instalado acá, se están estacionando, y es a raíz de eso que hay mucho atochamiento por la calle Eleuterio Ramírez con dirección de oriente a poniente, mientras bomberos ya está con los equipos autónomos de respiración para poder de alguna manera tratar de controlar esta emergencia. Lo que sabemos es que para justamente controlar esta emergencia no se puede llegar y lanzar agua a un sector. No vamos a... Ahí, bueno, bomberos, ustedes están viendo que está lanzando un polvo químico especial, como del tipo extintor, y que tiene que ver justamente con lo que yo les decía. No pueden llegar y lanzar agua porque con la electricidad esto no es compatible, la electricidad con el agua, pero sí el polvo químico. Eso es lo que están lanzando. Ha llegado un carro especial y es justamente lo que están viendo a través de Bio Bio TV. Nosotros vamos a esperar acá, hay bastante expectación de la gente y por supuesto este humo está subiendo por las laderas del edificio de este condominio. que está acá en el sector. No nos han dicho si esto va a generar algún tipo de evacuación preventiva. Hasta el momento eso no ha ocurrido, pero por el momento Bomberos está controlando esta emergencia de carácter eléctrico. Repetimos la dirección, Serrano con Eleuterio Ramírez, acá en pleno centro de Santiago. Bio Bio, la radio.
Bueno, lo decía ya Cristian, la situación se ve complicada, ya se ve un poco más controlada, pero esto nos avisó una auditora que iba en tránsito por Eleuterio Ramírez con Serrano. Ella iba en un vehículo, al parecer en un taxi, se dio cuenta de lo que había sucedido, cómo emanaba. Primero era una suerte de humo negro, ella iba transitando, ¿no? De pronto esta cámara ve cómo emana ese humo negro, nos avisó, y luego nosotros nos trasladamos hasta el lugar, ahí el Eleuterio Ramírez con Serrano, en donde estaba emanando ese humo negro, y luego se generó esa explosión que ustedes están con nosotros a través de BioBio TV están viendo, que llama mucho la atención de los bomberos, que incluso se apartan, no se alejan de la cámara desde donde emana el humo, y unas llamas muy, muy altas. Vamos a repetir ese video y ese audio de lo que les contábamos recién. Estábamos al aire con eso.
Está explotando.
Esa fue la explosión de la cámara, y lo que ustedes escuchaban era el relato de Cristian Burkowski, que está ahí en el lugar. Eso fue hace un momento. Digamos que ahora la situación ha cambiado de tenor. Ya los bomberos lanzaron un químico, como bien decía Cristian, no puede.